Esto es Radio Sata, tu radio comunitaria de Pinto. La voz de nuestra gente, los sonidos de nuestro barrio y las noticias que importan con corazón local. Opiniones, cultura, música y participación, porque aquí también tienes palabra. Sintoniza Radio Sata, la radio que late con Pinto. No te la pierdas.
A continuación vamos a poder disfrutar de la entrevista que pudimos realizar estos días atrás en la visita que hizo a Madrid la poetisa palestina Mona Almsadar, nacida en Gaza en 1995 y licenciada en lengua inglesa por la Universidad de Al-Aqsa, reside actualmente en Qatar. Junto a diversos proyectos relacionados con la recuperación y el conocimiento de la identidad cultural palestina, publicó durante un tiempo en la revista Fusha 48. Aunque tiene una obra bastante extensa en árabe y está traduciendo también al inglés, actualmente podemos encontrar poemas suyos en castellano en dos antologías editadas por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Por un lado, en Maneras de ser palestina, antología de nuevas poetas, y por otro lado, en el libro Gaza, poemas contra el genocidio. Os dejamos con ella, espero que la disfrutéis y agradecerle enormemente no solamente sus palabras, sus poesías, sino también su denuncia clara y directa contra el genocidio palestino. Buenas tardes, Mona. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Te queríamos preguntar para empezar, ¿desde cuándo vives exiliada fuera de Gaza? ¿Cómo es tu vida actual y cómo se vive Gaza? ¿Cómo vives tú Gaza desde este exilio en Qatar?
I left Gaza in September 2021 to pursue my master's degree in Qatar. So I think it's around 5 years and a half now. Living outside Gaza from a distance was a different experience for me. So I had to learn many things about living outside the bubble of being survived 24/7. And I've learned many things about another anxious, like anxiety levels, if I can be accurate, of living away from the genocide while having your family inside the genocide. I try to use my time in Doha between studying and walking on having a layer journey of myself as a human being from Gaza and to be aware of being a little bit free from the consequences of war in my emotions and also in my life. I can't say that I managed to balance, but still, at least I am writing about Gaza, I am writing about my journey as well. So it was quite interesting for me.
Vivo fuera de Gaza desde septiembre del 2021, cuando me fui a continuar con mis estudios en Qatar. Y tengo que decir que es una forma de vida muy, muy diferente. Tuve que aprender a vivir fuera de Gaza. Y una de las cosas más complejas fue aprender a convivir con la ansiedad de vivir lejos de mi familia y lejos del genocidio. Allí en Qatar lo que hago básicamente es centrarme en estudiar y en trabajar, pero también sigo gestionando las consecuencias de la guerra en mis emociones.
¿Cómo es o cómo consigues relacionarte actualmente con tus familiares, amigos, conocidos que están actualmente viviendo en Gaza?
The first early months of the genocide, there was a Wi-Fi connection in the houses, and I used to call them in a video calls. But after, December 2023, all of this fades away. So I started to do like international calls for them, and sometimes they are out of service, out of coverage. I couldn't reach them, and there are most of the days. I wasn't able to know any information about them, and I was keeping try to look for the news of the names of people who were killed, the murderers, and who injured, checking the news, seeing videos just to identify, God forbid, in my family or my friends, so it was really overwhelming. Now, with Yalukub is just near, like 100 meters from my family house, I can hardly even contact them with with international call, and I only use WhatsApp, like voice call. And even with that, I am not fortunate enough to talk with them for a few 5 minutes or less. It keeps reconnecting. So it has been a while since I saw their faces in a video call. And so being here in Spain, like my number doesn't work like it was in Doha, so I don't have this bill for international calls. So each day I pray that they are safe, and I keep checking Facebook news channels on Telegram each single day just to make sure that they are safe, apparently safe, which means stay alive. And yeah, it's very overwhelming.
En un principio se podía conectar con conexión wifi que había y hacía videollamadas, pero después ya no se podía, entonces empezó a hacer llamadas internacionales, pero no había suficiente cobertura, entonces cada vez ha sido más difícil, y entonces ha tenido que empezar a ver las noticias para conseguir información de pues quién estaba herido, si quién había sido asesinado, pues eso, esperando siempre que Dios no lo quisiera, su familia estuviera entre ellos o sus amigos. Ha sido sobrecogedor y apabullante y nada, y ahora pues incluso es más difícil estando aquí en España. Lo que hace es comprobar todo el rato las noticias, Facebook, conseguir de alguna manera algún tipo de información, y nada, es muy complicado.
Te quería preguntar ahora a nivel artístico si tú misma has notado cambios en tu manera de escribir, en el uso del lenguaje, en los matices de tu propio expresar cultural, tras la necesidad de tu exilio, y al mismo tiempo con los matices, entiendo que habrá dentro de las propias voces, dialectos, formas de expresarse en árabe con respecto a la diferencia entre Palestina y Qatar.
Yes, I believe that my poetic language is more mature now compared to what it was in Gaza, because I have experienced the life outside the borders, outside the Bantustan, and I went through my own personal journey of living outside, being survived 24/7, and to identify new tools to deal with the life, and this in one way or another affected my poetry. Even now, like in the genocide, I am writing more about Palestine from a distance, and I managed to feel the barrier that's between me and Gaza currently, and the distance, the huge distance, has really affected and made my poetic language more mature, I guess. And it's not about the dialect, it's more about the experience from observing, unfortunately, your city being bombed on live stream, and your anxious and your own personal trauma from being foreign, from being also there with your thoughts and so on. So yes, affected.
Creo que tengo ahora un lenguaje poético más maduro por el hecho de vivir fuera, la experiencia de vivir en el extranjero, y también de vivir fuera del hecho de tener que sobrevivir o estar pensando en sobrevivir las 24 horas del día constantemente. Creo que ahora escribo más sobre Palestina y sobre el genocidio, y sí que creo que de una forma más madura por el hecho de la distancia, y no creo que sea por la cuestión del dialecto, sino quizás por la experiencia de ahora observar mi ciudad en streaming, cómo está siendo atacada y tener que gestionar la ansiedad y el trauma que eso supone, y la barrera que hay entre Palestina y yo.
Te quería preguntar ahora sobre el papel que consideras que tiene el arte, la poesía, la cultura en general, en la denuncia del genocidio y del sionismo.
It's existential role. It means that we do exist. Before it's being resistance, it's existential role. That we do exist, we do practice life, we do live the life and the surviving as well. We have our own experiences, and we are not only a reaction to genocide and systematic violence of the Zionism. We have life, we are trying to balance and to be loyal to our humane core. So if for me, like, I see poetry as something very existential before its resistance.
La poesía, el arte tienen un papel sobre todo existencial de revelar que realmente existen, de su vida, de que existen, viven, sobreviven, de que no son solamente víctimas, de que no están solamente relacionados con el genocidio, con la violencia, sino que siguen ahí, que existen, que son seres humanos. La poesía tiene sobre todo un rol existencial.
Y hemos hablado de la resistencia cultural, quería hablar también de la resistencia política. En el mundo occidental, en Europa, se tiende a hacer un intento de ecuanimidad con respecto al uso de la violencia entre, por una parte, la violencia ejercida por el Estado de Israel y lo que se considera el terrorismo de la Hamas, yihad islámica y demás. Desde muchos sectores, a la izquierda o libertarios, entendemos que la resistencia política forma parte también, o sea, la importancia que le damos también es a tener una resistencia militar, una resistencia armada. Te quería preguntar qué opinión tienes tú de esta resistencia armada con respecto a la defensa de tu propio pueblo.
My only intake is that fighting against Zionism, occupation, settler occupation, colonialism is a right. This is my only intake.
Mi única posición es que luchar contra el sionismo, la ocupación, el colonialismo es un derecho. Esa es mi única posición.
Mona, bueno, es un placer estar aquí a tu lado y en esta ocasión me gustaría lanzarte dos preguntas que orbitan en torno a una idea muy concreta que repites recurrentemente, que es la de una Palestina más humana. Una Palestina que no está definida únicamente por la ocupación, sino por las personas que la habitan, sus afectos, sus rutinas, sus recuerdos. Y querría saber qué significa para ti esa Palestina de rituales pequeños, de gestos cotidianos, y si temes que el mundo no llegue a conocerla nunca.
That's why I said earlier that poetry is existential. It means that we do exist and it allows people to read us from a different lens. Now let's imagine that you are reading poetry that's been written in Spain or in America or in any other language from a person who never experienced war and who never wrote about war. You will see that you are extremely connected with it as a human being because it touches something in you in your daily experience. And this is what I am trying to acknowledge in our life as Palestinians, that we do have this daily life, this daily conflict with our feelings and how to live, how to be human, how to humanize ourselves, while everything is trying, related to occupation, is trying to dehumanize us. So I do believe that this voice is very important because we do exist even before the occupation. We are not just a reaction and we don't want to die. We have dreams, we have doubts, we have fears, like any normal human being. We are trying to normalize ourselves even for ourselves in front of the mirror before normalizing ourselves to other people.
Dice que por eso para ella la poesía es tan importante y es un rol que juega la poesía, el arte, comunicar con otras personas en todo el mundo que no han vivido una guerra, que no saben lo que es un genocidio. Tocar algo en ellas, que con la poesía se toque algo en su experiencia como ser humano, que por lo que empaticen con ellos, que lleguen a conocer a sus seres humanos que viven en Palestina y que han existido antes del genocidio, que es gente que tiene miedos, que vive, que existe más allá de la violencia y de la guerra, del genocidio y de todo esto, esa parte humana que ella siempre quiere resaltar.
A mí me gustaría terminar con otra pregunta que es y que tiene mucho que ver con la memoria, porque creo que a la hora de escribir parece que hablas de un archivo que puede sonar a pasado, pero que está muy vivo, es un lugar en constante cambio, y me gustaría saber qué papel tiene para ti la memoria, quizá y el olvido, en tu escritura.
I think it's very important to remember how Gaza was before the genocide. The actual act of genocide, because we need to admit that genocide started the prior to 1948. But always to remember to recall Gaza at that time and to understand the shapes that takes in Gaza. And I always felt that because it's the city that I love, I need to see it with a lens that's very far away from how incubation is trying to manipulate my brain to see it in one specific image to make me hate it. So with memory, I highly focus on my poetry to remember and to observe the footsteps of Gaza toward itself and toward me, and mine toward it, and vice versa. And about forgetting, I'm afraid that people might forget, because sometimes when you are in severe pain and trauma, the easiest reaction of your brain is just to forget it, and I don't want to forget it. Each day I close my eyes before I go to bed, and I remember my way back home from university to my house, and from my house to the nearest camp, from my house to the land that my family owned, and it's now currently in the so-called Yalukubs that keep taking a lot of houses and lands. So this is my personal act of remembering, and also it's also shown in my poetry.
Es muy importante recordar cómo era Gaza antes del genocidio, ¿no? Como las imágenes de esta ciudad, que muchas veces la ocupación quiere manipular esta imagen que tenemos, ¿no? Con toda la destrucción. Por eso la poesía tiene esto de esta capacidad de generar esta memoria. También hay que tener en cuenta, respecto a olvidar, que con el trauma y el dolor que vivimos es más fácil olvidar, y lo que yo hago para luchar contra ello, mi manera de hacerle frente, cada vez que cierro los ojos antes de dormir, por ejemplo, intento recordar el camino de mi casa a la universidad, de mi casa a la tierra de mi familia, a las tierras de mi familia, y eso es la forma con la que trato de combatir el olvido.
Qué hermoso, de verdad. Pues igual, para terminar de verdad, podríamos desear algo pues bastante bondadoso y halagüeño, que es que, pues si alguien pudiera dejar, o si pudiéramos dejar una sola semilla en quienes hoy leen tu poesía, por ejemplo, ¿qué te gustaría que creciera dentro de ellos cuando cerraran uno de tus poemas?
I always thought of my journey with poetry like olive tree. Because you plant the seed and you wait some time till it grows, and you wait a lot of time till it gives you the first olive. So, and then it goes grower and make people feel astonished just to look to the tree, how steady this tree and how it stands regardless of the storms and so on. So if I am going to plant a seed of poetry, I would love to plant seeds, multiple seeds about olive oil, to make the person feel that regardless what life brings, poetry can make you feel very united and can help you to stand steady toward life and toward loving yourself, and to give you the choice to be loved and to love things around, just to admit that you do exist.
Dice que ella siempre ha pensado en su camino, en la poesía, como un olivo. Piensa en ello como pues, un olivo que lo plantas, que luego ves su primera hoja, la primera aceituna, ves cómo crece y la gente se sorprende de su tamaño, de cómo permanece de pie a pesar de las tormentas, a pesar de todos los obstáculos. Y a ella le gustaría, pues, si tiene que elegir eso como una semilla que plantara con sus poemas, que fuera eso, como un olivo, y que la gente lo mirara de diferentes maneras, como una forma eso de permanecer de pie, contra todo, contra la violencia, contra las tormentas, contra todo, una forma de permanecer, de existir, de elegir seguir adelante, de crecer.
Pues muchísimas gracias, Shukran. Desde Radio Shata y desde Cienfuegos Radio te queríamos agradecer este tiempo que nos has dedicado después de un día tan, tan cansado y de tantas emociones, y también pues expresarte la solidaridad y el apoyo desde nuestra emisora. Y bueno, pues como se dice en muchos sitios, from the river to the sea.
Thank you so much.
Shukran.
Shukran.
Shukran. En el pasado considerados centro geográfico, hoy queremos ser el punto de partida de las voces del pueblo. ¿Tienes algo que decir? ¿Algo que contarnos? Aquí se escucha Radio Shata, radio comunitaria, abierta y cercana. Y por supuesto, también la tuya. ¡Comenzamos!